Efesios capítulo 3. La cultura de Éfeso era llena de idolatría y de las supersticiones. Pablo se quedaba con esa iglesia enseñando por años. Pero aquí se quería verlos avanzando a una madurez más profunda. Vamos a ir directamente al versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Escribiendo esta carta, el apóstol estaba en la prisión. No por hacer nada inmoral, sino por predicar el Evangelio, que era su llamamiento divino. Y Dios lo llamaba especialmente para ir a los que eran muy lejos de los judíos. Por eso el apóstol Pablo andaba siempre aprendiendo de las culturas diferentes, de las tierras donde Dios le mandaba. Todo esto de viajar, de enseñar, de establecer iglesias y ayudar a los hermanos a llegar a la madurez, era el gozo de su vida, pero de repente no pudo hacer nada de eso en persona, porque estaba atrapado en la prisión. Pero no se quejaba, porque sabía que Dios tenía un gran propósito en todo lo que pasaba. Otra vez, 1 y 2. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Cuando se empieza diciendo por esta causa, quiere decir que esto es una continuación del capítulo anterior, cuando hablaba de la manera en que Dios estaba uniendo los griegos y los judíos en un nuevo hombre. Y tenemos que tratar de entender los tiempos, hermanos. Por muchos siglos, solamente los judíos tenían la palabra de Dios y todos los países alrededor estaban en la más densa oscuridad. Dice en Efesios 2:19, lo que estudiamos la semana pasada. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Era un gran concepto y Pablo está continuando, abriendo este. El punto es que el impacto de la iglesia es mucho más que unos grandes cambios deseables en diferentes familias. Pablo pudo ver que Dios estaba llevando a cabo un plan enormemente glorioso. 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo tenía un gran entendimiento de todo esto, pero no porque era muy estudioso, ni por sus preparaciones en el judaísmo antes, sino que, como dice aquí, se recibió su conocimiento por revelación, algo sobrenatural. Y lo que está revelado era misterioso, porque nadie realmente entendía cómo Dios iba a extender la fe a todos los pueblos del mundo. Claro, desde el tiempo de Abraham se sabían que el plan de Dios era impactar a muchas naciones. Si alguien quiere leer en Génesis 17, 4 a 5. Amén. Gracias, Belén. Era evidente, Dios tenía un plan grande, pero ¿cómo y cuándo? Desde la antigüedad se sabían que Abraham iba a ser padre, iba a ser bendición de muchas naciones. Pero ¿cómo? Era un misterio. Nadie ni se imaginaban de que siendo en Cristo uno sería descendiente de Abraham. Como vimos en el libro de Gálatas, en Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Eso es el misterio que Pablo estaba revelando. Esa parte era desconocida por los siglos del Testamento Antiguo. 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Bueno, también se sabían que la ley enseñada por Moisés iba a tener un impacto de admiración entre sus vecinos, porque dice en Deuteronomio 4:6, dice Moisés enseñando, dice, guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Los de su alrededor, sus vecinos, deben de ver algo. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? La ley de Dios iba a inspirar respeto y hasta la admiración. Pero nadie sabía la manera en que gran parte de sus ceremonias iban a estar obsoletas con la venida de Cristo. Hasta el gran templo sería completamente irrelevante. Como Cristo dijo hablando con la mujer samaritana en Juan 4:20, ella dijo, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Los samaritanos tenían un templo pagano en el norte, Cristo estaba en el sur, la familia de David, y Cristo dijo, mujer, créame que ahora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El lugar no importaba. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán el Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Por siglos era sumamente importante el lugar de la alabanza, las reglas del templo, la calidad de los animales sacrificados. Pero de repente con Cristo, todo esto es completamente irrelevante. Y Pablo tenía que explicar esto a todos. Y para muchos era muy difícil comprender. Lo que era crítico, lo que es crítico es adorar a Dios en espíritu y en verdad. El lugar es irrelevante. Y San Pablo estaba bien equipado para explicar todo esto. A esto fue llamado. Y para esto se escribió gran parte del Nuevo Testamento. 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Cuando dice copartícipe, está hablando de con los judíos. Otra vez, no es una teología de reemplazo, la iglesia reemplazando a Israel, sino que es una teología de unificación, con los dos grupos unidos en uno. 7. del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo no hizo nada grande para merecer esa gran distinción, sino que, como todos nosotros, estaba llamado por la gracia de Dios. Lejos de merecer tal gran honor, Pablo hizo mucho para merecer un rechazo eterno. 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo dice que era totalmente indigno de su oficio, porque era un gran enemigo de la iglesia por muchos años. Pero mostrando su misericordia y su gracia, Dios transformaba a Pablo en el teólogo supremo después de la resurrección de Cristo. 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora se tratará de traer sus oyentes a algo de la gran madurez, entendiendo algo de las inescrutables riquezas de Cristo. Y si estas riquezas están inescrutables, ¿cómo se puede entender algo de ellas? Es que había un don sobrenatural que Dios ha dado a Pablo. El ex enemigo de la iglesia, para abrir todo esto. Y eso lo que va a hacer ahora en el resto del capítulo, versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para la multiforme sabiduría de Dios, sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. No somos los únicos, hay otros mirando a lo que pasa. Es que en la cruz de Cristo hay gran sabiduría revelada. Para los hombres en su oscuridad, el mensaje de la cruz puede ser una locura. Pero una vez iluminados, podemos entender que es la multiforme sabiduría de Dios. En el capítulo 1 de 1 Corintios 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito, y eso es una promesa, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Yo conocí a un teólogo que se murió, pero estaba en la universidad aquí de Irvine, en un debate en contra de un ateo, y llegando al fin del debate, él dijo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque eso es lo que pasó con el ateo. Era increíble. Pablo tuvo la visión, la capacidad de entender que por medio del evangelio, por medio del trabajo de las iglesias, Dios iba a recuperar el mundo de las garras del diablo. Es cierto que hay hermanos, hermanas jóvenes que llegan a vidas mejores, llegando a Cristo. Está bien glorioso, pero la visión es mucho más grande que esto. 11. conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ahora, poco a poco, Pablo está cambiando el tema al gran acceso que tenemos a ese gran Dios para pedir recursos en la batalla. Porque San Pablo sabía que a veces los hermanos nuevos se pueden empezar a flaquear en su fe, viviendo bajo aflicciones terribles, bajo circunstancias que se dejan robar el gozo y su confianza. 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Algunos pudieran decir, ¿a dónde va todo esto? Pablo está ahí en la prisión. ¿Qué va a pasar conmigo? Pablo estaba atrapado en la prisión, pero no estaba pensando en sí mismo. No estaba quejando del plan de Dios, sino que con gozo estaba pensando en los hermanos menos maduros, menos firmes en la iglesia de Éfeso. Y por esto era su deseo comunicar lo que realmente tenemos en Cristo. Pablo en la cárcel, por su ministerio para ellos, debe ser interpretado como su gloria, como la gloria de Éfeso. Pablo era tan lejos de tirar la toalla que en las prisiones se componía sus cartas más majestuosas que hasta la fecha están enseñando a los hermanos. 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez dice, por esta causa. Continuando el mismo tema, pero ahora realmente entrando en sus oraciones por ellos. Y hay algo práctico aquí, hermano. El modelo de esta oración que sigue es perfecto para los de liderazgo de las iglesias. Es para ancianos, pastores, diáconos, para padres de familia. Entonces vamos a mirar cómo va a orar Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¡Qué familia más extraña! ¡Qué familia más excelente! Consiste en judíos, no judíos, personas ya en la gloria, y hasta los buenos ángeles, que están muy fascinados con todo esto, porque ni los ángeles estaban enterados de los misterios del impacto del Evangelio. Si alguien quiere leer en 1 Pedro 1, 12, habla de los ángeles.
A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para que nosotros administraran las cosas que ahora os han anunciado por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.
Amén. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Están muy fascinados con lo que estaba pasando. Los ángeles andan muy curiosos sobre todo esto, porque ni ellos entendieron la manera en que Dios iba a transformar al mundo por medio del avance de la iglesia de Cristo Jesús. 16. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esto es su oración. Esta es la oración de pastores, de ancianos, de diáconos para las congregaciones. Es la petición de los padres para sus hijos. Si no están dormidos ya por la intoxicación de este mundo. Es que es posible vivir gozoso, no dejando que las aflicciones, los ataques, las frustraciones te hundan en el desánimo. La oración de Pablo era para la fortaleza, que se gane profundizando tu conocimiento de Cristo y que, caminando, como acabamos de cantar, muy muy cerca de Él, creciendo en tu confianza. 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados, eso es fortaleza, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. Él estaba diciendo, yo sé que hay muchos nuevos que no tienen concepto de la magnitud del amor de Dios. Ahora se presenten los beneficios de la madurez. En vez de estar dispuesto a desmayar, en vez de pensar en tirar la toalla por cada dificultad, con Cristo habitando en tu corazón, la visión es muy clara. La visión de las dimensiones del amor que Dios tiene para ti. Y claro, para Cristo, para sentirse cómodo, a gusto, morando en tu corazón, a veces tiene que traer ciertos cambios. Y a veces esos cambios vienen por medio de tus aflicciones. Aflicciones predestinadas. Con la madurez te puedes confiar en Cristo por medio de todo esto. 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Hay muchas maneras de abrir esto, pero la anchura de su amor se ve en la manera en que las bendiciones ya van a todas partes del mundo. Tratando de recordar cómo era, los judíos medio carnales eran los únicos que tenían la palabra de Dios. Y mientras ellos estaban sacrificando sus animales, otros pueblos estaban sacrificando a seres humanos. Y era normal. Dios dijo en Isaías 49:6, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Dios hablando a su hijo, para que restaures el remanente de Israel, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Estaba ahí en el Testamento Antiguo, pero la gente pensaron, ¿cómo y cuándo? Para la gloria expansiva de Dios, las misiones ya se salgan a todas partes del mundo. Tenemos misioneros ya en Arabia Saudita, en todas partes. La longitud se ve en la manera en que Dios estará avanzando este proyecto hasta los últimos días de este mundo. Si alguien quiere leer Mateo 28, 19 a 20. Amén, gracias. Cristina, el punto, Cristo con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es la longitud, eso no va a acabar. Vale la pena ocuparse en esto porque es algo sumamente importante al corazón de Dios y siempre será. La profundidad se ve en la manera en que Cristo se bajaba tanto, tomando la forma de hombre, sufriendo insultos y el dolor de la cruz para mostrar a todos su amor. Y también se ve esto en los sacrificios de los misioneros que van a todas partes ahora, llevando sus familias a lugares remotos, hasta peligrosos. Como uno que yo conozco, está en México, vino de Ohio, de una de esas partes, tiene su familia a su lado, hijo, esposa, está en Chihuahua, entre muchos peligros de carteles. Sería muy fácil decir, olvídalo, regreso a mi casa. No. Ahí para alcanzar a la gente, confiando, lo hace confiando en Cristo y propagando su gran amor. Y la altura, confirmado en la manera en que ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, como aprendimos en el último capítulo. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Es bastante misterioso, pero Pablo tenía el don de explicarlo. Como San Pablo, personas que han merecido estar tirados a lo más profundo del infierno, hemos estado levantados a lugares increíblemente altos. Y Pablo sabía que era bien difícil, o hasta imposible, para los inmaduros, los nuevos, entender algo de esto. Y su oración era precisamente para una ayuda sobrenatural, estableciéndoles en la firmeza, donde el gozo es más constante. 19. Y de conocer el amor de Cristo, que extiende a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Un niño bajo la disciplina, para su bien, en amor, puede pensar que sus padres no están expresando nada, ninguna forma de amor. Y el mismo puede pasar con hermanos inmaduros, que no han alcanzado ese entendimiento pleno del amor que Dios tiene para ellos, y por eso andan al borde del desmayo. Y el propósito de este capítulo es ayudarnos en esto. Ahora, para cerrar, Pablo va a terminar con una forma de alabanza. Pero aún está enseñando en su alabanza. Es que a veces los débiles empiezan a desmayar en sus oraciones pensando, Dios está ocupado en cosas más importantes. O pensando que Dios simplemente no puede corregir tantos problemas grandes. Que es, por supuesto, casi una blasfemia. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el fin del capítulo. Hermano, no es como que Dios está muy ocupado para oírte o para contestar tu oración. Dios está suficiente, poderoso, para atender los detalles, las oraciones de todos los hombres en diferentes partes del mundo. Sería diferente si estuvimos orando a María, que es un ser humano y por lo tanto limitada, pero nuestro Padre no tiene tales límites. Último verso, Lucas 12 y 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Cuál es el punto? Los pájaros están abundantes en casi todas partes del mundo. Y Dios está enterado del bienestar de cada cual en cada momento. Ninguno puede morir si no está lo que Dios ha ordenado. Dios sabe todo lo que está pasando con tu cuerpo. Tanto que el número de los cabellos de su cabeza están contados. Se puede contestar tus oraciones sobre cosas muy grandes de este mundo. Y al mismo tiempo se puede controlar los detalles más insignificantes. Y el punto del capítulo de hoy es que cuando entiendes el amor que Dios tiene para ti, y el poder que puede ejercer para tu bien. No es necesario ni pensar en la tentación de desmayar, sino que confianza. Debes de vivir tomándolo un día a la vez, con la plena confianza de que Dios está a tu lado. Y ya sabiendo que la Santa Cena viene en 2 días, si es tu deseo saber algo personalmente, de experiencia, saber algo del conocimiento sobrenatural del amor de Dios, con su anchura, su longitud, su profundidad, su altura, y el poder que Dios está ejercitando para mantenerte en ese amor, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que tú siempre tienes algo de valor, tú siempre tienes algo práctico en estos libros que hemos conocido ya por muchos años, pero siempre hay algo fresco aquí. Si hay algún hermano, Señor, que está al borde de desmayar, que se siente bajo las circunstancias, llena a esta persona, Señor, con tu gozo en esta noche. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí con gozo y con esperanza. Pedimos en tu santo nombre, de Cristo Jesús. Amén.